tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Agradecemos a Dios la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, hay un maravilloso pensamiento que nos ayuda para iniciar esta gran aventura por 14 noches. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero Dios, gracias por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación. Que ellos también sean bendecidos en esta hora. Que su Santo Espíritu pueda traernos palabra de vida para la vida eterna a través del predicador. Que no sean palabras de hombre, sino las palabras del Espíritu que traen vida y salvación. Diríjanos Dios. En sus manos santas nos entregamos en esta hora y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Siendo que tendremos un recorrido tan largo, es bueno ponernos de acuerdo. Durante estas noches trabajaremos con una serie que se llama El Espíritu en la vida familiar. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia nos presenta el trabajo del Espíritu de Dios. Pero vamos a hacer un énfasis fuerte en el empeño y el interés que Dios pone en la familia. La familia es un proyecto divino. La familia no es un invento humano. La familia es una institución de Dios. Y Dios es responsable. Cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios no se retiró, se acercó. De hecho, tomó para sí la responsabilidad de su caída. Por eso, vamos a ver algunos aspectos de Dios, el nombre Elohim. Y notaremos en una de las noches también cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se envuelven en el quehacer de la vida familiar. Hablaremos de Yahvé Elohim. Hablaremos de Ruach Elohim y hablaremos también de Bar Elohim, como aparece ese nombre en el libro de Daniel. Notaremos que tanto Yahvé Elohim como Ruach Elohim y Bar Elohim tienen trono. Cada uno tiene su trono, denotando así que tienen todo el poder para resolver los problemas familiares. Dios no abandonó a la familia. Dios no cambió su plan. El hombre y la mujer fueron hechos, la familia, para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es imagen y semejanza? Cuando la Biblia dice que el hombre y la mujer fueron hechos, el varón y la hembra fueron hechos, a imagen y semejanza de Dios, ¿qué nos está diciendo su palabra? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, se repite la idea. Versículo 26 dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 5, versículo 3 del libro de Génesis dice, que Adán tuvo un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y lo llamó Ser. Técnicamente, entonces, imagen y semejanza significa que es hijo. Algunos podrían protestar. Entonces, ¿Adán era hijo de Dios? Efectivamente. en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, el versículo 38, cuando Lucas relata o presenta la genealogía de Jesús, dice en forma enfática y bien clara quién era Adán. Lucas capítulo 3, versículo 38, dice: hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. De manera que Adán y Eva, hombre y mujer, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Son hijos de Dios. Dios hizo la familia humana para que sea parte de su familia. Así como los ángeles son de la familia de Dios, así como los seres de otros mundos que no cayeron son de la familia de Dios, nosotros también somos de la familia de Dios. Dios no nos abandonó. Génesis 3 nos relata la caída del hombre, la caída de la pareja, la caída de la familia humana. Pero Génesis 3 también nos presenta el Evangelio de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios no se retiró, Dios no abandonó la familia. Todo lo contrario, Dios se hizo cargo del problema y el mismo Dios se ofreció para pagar la deuda de nuestros padres. Génesis capítulo 3, versículo 15 es nada más y nada menos lo que llaman los teólogos el protoevangelio, el evangelio en cierne, el evangelio en sus comienzos. Es tan interesante este versículo 15 que presenta a un Dios responsable, a un Dios que da un paso al frente, a un Dios que se hace cargo del problema. No alguien que huye o escapa. ¿Caíste? Sí. ¿Dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios viene y hace un juicio investigador. Analiza la situación. Pone las cosas claras. No encubre nada. Pero gloria sea su nombre, el versículo 15. Me gusta el versículo 15. Dice el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Evangelio de salvación, la simiente de la mujer, Cristo Jesús. La Biblia no habla de fracasos. Siempre la Biblia habla de victoria, porque nuestro Dios es soberano. Yo no sé cuál es el problema de tu familia. Yo no sé qué te está aquejando. No sé cuál es la situación que en estos momentos te preocupa o te perturba. Pero una cosa yo sé: Dios es todopoderoso. Cualquiera sea tu problema de pecado, de enfermedad, financiero, Dios tiene poder para resolver cualquier problema. Cuando era adolescente, tuve una experiencia muy interesante. Siendo un adolescente, un grupo de jóvenes, armamos un equipo evangelístico. Recuerdo que nos reunimos para ver quién sería el evangelista. Y se le ocurrió nombrarme de evangelista. Y dije, bueno, yo de evangelista. Ay, mamá. Me recuerda esto, aquella historia de un niño que llegó a la casa y le dijo a la mamá: mami, en la escuela hoy nombraron la directiva del curso. A fulano lo nombraron secretario porque sabe escribir. Y a fulanito lo nombraron tesorero porque sabe contar. Y a mí me nombraron presidente porque no sé ninguna de esas cosas. Así que a mí me nombraron evangelista. Y comenzamos a dar las campañas. Fuimos a una iglesia que se llama La Caridad. Y empezamos una conferencia. Y me pusieron un título, porque a los predicadores hay que ponerle un título. Me pusieron profesor. Yo estudiaba a ciencias sociales en la universidad estatal de mi país y enseñaba en un colegio, así que me pusieron un título. Vino una familia con un problema muy serio. Cuando terminamos la presentación esa noche, ellos pidieron una cita con el profesor y se reunieron con el profesor. Y entonces apareció una palabra en el ambiente que por primera vez en mi vida había oído esa palabra. La palabra era frigidez. No tenía la más remota idea de lo que eso significaba. Pero me quedé muy tranquilo, como yo no sabía lo que significaba esa palabra, dije, yo no me voy a preocupar. Así que la señora me presenta su caso, tiene 20 años de casada, tiene un problema de frigidez, han hecho todo lo posible y yo me quedo tranquilo. Digo, bueno, si es un problema familiar, yo voy a hablar con mi hermano mañana, y si es un problema físico, él me explicará qué es el asunto de la frigidez, yo no sé lo que es eso. Terminamos de hablar y yo, no se preocupen, olvídense. Esas cosas tienen solución. Muy tranquilo. Claro, tienen solución, yo no sé lo que es. Me voy a la casa esa noche y al otro día por la mañana llamo a mi hermano y le digo, Ramón, ¿qué es eso de frigidez? Y entonces él me explica. Digo, ahí mi madre. ¿Y eso es todo eso? Sí, es así, así, así. Oiga, ¿y qué uno debe hacer? ¿Quiénes son los mejores médicos que hay aquí en la capital de mi país para tratar un problema como ese? Oh, mira, los mejores médicos en eso son... Y me da una lista de 3 nombres. Al otro día llego a la iglesia contento, ya tengo una solución en la mano. Me reúno con la familia y le planteo, digo, no se preocupen, le dije que eso no era ninguna cosa del otro mundo. Aquí tienen estos 3 nombres de estos 3 médicos que son especialistas en esa área de la salud. Y la señora me mira con pena, mira al esposo y me dice, pero hace 10 años que nos estamos tratando con esos 3 médicos y el problema no se resuelve. Ahí sí me asusté. Dije, ¿y ahora? Oré con ellos, me fui a la casa y recuerdo esa noche que con lágrimas le decía a Dios, yo estoy comenzando una supuesta experiencia de evangelista y esto va a acabar conmigo apenas comenzando. Yo necesito que esta gente conozca que usted es el Dios todopoderoso, que usted es el Dios que todo lo puede. Señor, yo no sé qué hacer. De hecho, lo único que se me ocurre hacer es orar por ellos para que usted se glorifique en sus vidas. Hay un pasaje de la Biblia que llena de gozo mi corazón en el libro de San Lucas, en el capítulo 1. San Lucas capítulo 1, si me acompaña, por favor. San Lucas capítulo 1, el versículo 37 son palabras de Gabriel. En el versículo 19, Gabriel dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte, le dice a Zacarías. Y de los labios de Gabriel sale esta frase, dice Gabriel, porque nada hay imposible para Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted eso? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Dios es todopoderoso? El nombre Elohim nos dice a nosotros que Él es el creador de todo cuanto existe. Nos dice a nosotros que Él tiene poder y es lo suficientemente poderoso como para resolver cualquier circunstancia. Elohim es un nombre plural. Nos habla de un equipo, de un grupo. Nos habla de Yahvé Elohim, nos habla de Ru Elohim, nos habla de Bar Elohim. El equipo, el nombre plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No importan las circunstancias, no importan las dificultades, no importa ninguna situación, somos poderosos para resolver cualquiera sea la circunstancia y el problema. Llegué esa noche esperanzado a la iglesia. Me reuní con esta familia. Recuerdo que empecé a llorar y les dije, miren, esta noche después que termine el tema voy a la casa y voy a estar orando por ustedes. Lleguen a su casa y oren al Padre y pidan al Espíritu de Dios que lleve su oración y háganlo en el nombre de Jesucristo. Yo voy a orar también. Yo sé que Dios es todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Si los médicos no pueden, si la ciencia no puede, el que originó todo este asunto, él sí puede. Oramos después del tema, se fueron a su casa, yo me fui a la mía. Recuerdo que al día siguiente ayuné y me pasé todo el día orando a Dios y clamando su presencia y su dirección. Y le decía, mira Dios, yo estoy comenzando esta experiencia de predicador. Yo siempre le he dicho que yo no quiero ser pastor. Y de hecho, usted no me ha hablado a mí de ser pastor, yo apenas tengo 22 años. Pero yo quiero predicar su palabra, predicar su evangelio. Pero con esta familia me siento derrotado. Siento que no puedo hacer nada, Señor. Por favor. Llegó la noche. Y qué linda fue mi experiencia cuando vi a la dama con otro peinado, con otro vestido. Siempre se peinaba igual, con un moño aquí detrás de la cabeza. Pero esa noche la señora vino con un peinado diferente, un vestido diferente y una sonrisa diferente. Y eso me dio esperanza y veía al Señor muy sonriente. 20 años con un problema. Cuando terminó la presentación del tema esa noche, nos fuimos aparte Ella me abrazó, me dio un beso, él me abrazó también. Y entonces me dijeron, el demonio de la frigidez se fue. Ahora usted se preguntará, ¿y qué produjo la frigidez? Y escuche ahora. Cuando ella era niña, el papá abandonó a la mamá. La mamá buscó trabajo y la situación se puso difícil. La mamá terminó vendiendo su cuerpo para conseguir el dinero. Atendía a las personas, a los clientes, en la misma cama donde dormía con su hija. Ella desarrolló un odio, un rechazo al sexo y a todo lo que significara sexo. Se casó con este hombre, que era un hombre bueno, y de hecho era un hombre bueno, pero a ella no le interesaba esos asuntos sensuales, asuntos íntimos. Pero gloria a Dios, que el Espíritu Santo es capaz de sanar los corazones. Cuando en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, se habla de la simiente de la mujer, encontramos nada más y nada menos que a nuestro querido Señor Jesús. Cuando el pecado entró, con el pecado entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, con Cristo entró la vida y entró la salvación para todos los seres humanos. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 14 y 15 nos dicen que cuando el hombre y la mujer cayeron y pecaron, Cristo vino a pagar la deuda, la pagó en la cruz y entonces les quitó a los principados y a las potestades el derecho legal que tienen sobre la familia. Versículo 14, Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Adán y Eva cayeron, Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se alejaron de la familia de Dios, y entonces Dios sale para buscarlos. No solamente es un juicio investigador, no solamente le anuncia la esperanza del Redentor, sino que ahora el mismo Dios se hace hombre y viene a la tierra en la operación rescate. Y en la cruz, muriendo en la cruz, derramando su sangre, ahora Cristo rescata otra vez el derecho de conciliar a la familia humana con la familia celestial. Ahora se establece un puente entre el cielo y la tierra. Ahora el Bar Elohim viene a la tierra y se cubre con carne y hueso, viene a la tierra y se reviste con sangre, viene a la tierra y derrama su sangre para abrir el camino nuevamente a esa familia. Por eso en Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El pecado entró, perfecto, entonces yo vine, y al venir ahora la experiencia de ustedes será mayor que la que habíamos anticipado. Ahora no solamente serán miembros de la familia de Dios, ahora vivirán en la casa de Dios. Ahora yo seré uno con ustedes. Ahora será más glorioso el plan divino. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el versículo 6 del capítulo 14 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino es abierto. No importa cuán lejos te fuiste, no importa cuán bajo caíste, el camino está abierto. No importa cuál sea la situación de tu familia, el camino está abierto. He tenido que bregar con personas de problemas de drogas, de delincuencia, personas que se ganaban la vida asesinando a otros. He visto demasiados problemas y dificultades en cualquier país del mundo. Y he visto que todos esos problemas pueden ser resueltos por Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. El Espíritu de Dios toca los corazones. El Espíritu de Dios cambia la vida. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el trabajo de Jesús, el plan de salvación, el plan de rescate, hace posible entonces que recuperemos nuestro linaje. Primera de Pedro 9 dice: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un fin. Dice: para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis los perfiles, para que anunciéis las características, para que anunciéis la imagen y semejanza de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pecado, en lugar de desboronar, en lugar de quitar o trastornar el proyecto de Dios, lo ha hecho más glorioso. Ahora hay más gloria en la manifestación de un Dios todopoderoso en seres humanos caídos. Ahora el proyecto divino se hace más brillante, más esplendente y llega a cada rincón del universo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cada pecador que se arrepiente, cada persona que el Señor levanta, cada persona que se entrega a Jesús, cada persona que es convencida de pecado por el Espíritu de Dios, glorifica el nombre de Elohim, el nombre del gobierno divino. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 3, no que seremos, 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, otra vez regresamos a la casa del Padre. Dice él, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé hasta dónde te fuiste. Yo no sé qué está pasando con tu familia. Posiblemente estén hablando de divorcio. A veces los problemas financieros, a veces problemas de enfermedad, o a veces problemas de infidelidad amenazan con desbaratar la familia. Pero uno de los problemas más dolorosos de la familia es cuando el divorcio toca la puerta por algún problema de salud. En Tampa hay una pareja joven que tenían ya varios años casados y estaban pensando en el divorcio. No porque no se amaban demasiado. Estaban pensando en el divorcio porque el esposo anhelaba tener un hijo. Y los médicos habían dicho que no había ninguna esperanza de hijo en esa mujer. El día que me invitaron a su casa, después de un refrigerio, nos sentamos en la sala de la casa para dialogar. Recuerdo que ella comenzó a llorar. Me dijo, pastor, mi esposo fulano me ama y yo lo amo a él. Pero lamentablemente yo no puedo tener bebé. Me hicieron una operación en tal parte de mi cuerpo y tengo tal problema de salud. No puedo tener bebé. Y comenzó a llorar. Y él llorando decía, yo no quiero morirme sin un hijo, yo quiero tener un hijo. Y entonces comenzó a contarme su experiencia. Ella no puede tener bebé. Los médicos dicen que es imposible. Él quiere tener bebé. Y está dispuesto a que el matrimonio se desbarate con tal de tener otra esposa y tener bebé, porque él quiere tener bebé, y comienza a llorar. Yo amo a mi esposa, yo amo mi iglesia, yo amo a Dios, pero yo quiero tener un bebé. Le dije, bueno, ¿el Dios que ustedes creen es capaz de darle bebé a esta mujer? Bueno, nosotros pensamos que sí. Le dije, no, ustedes piensan que sí, ustedes saben que sí. ¿Ustedes creen que sí? Bueno, sí, no, vamos a hablar claro, ¿sí o no? Y entonces dice, sí. Dije, ¿lo ha hecho con otras personas? Sí. ¿Está en la Biblia registrado? Sí. Entonces, ¿por qué están llorando? Si ustedes se aman, si son cristianos fieles, si están trabajando en la iglesia, ¿por qué no le presentan el caso a Dios? Y entonces dice, se lo he presentado muchas veces. Digo, hay que ver cómo usted se lo presentó, amigo mío. Pongámonos de acuerdo. Hablamos, oramos, y entonces les dije, ok, ¿qué les parece si para fin de año tienen su bebé? Y él dice, sería fantástico. Digo, ¿sería fantástico? No, será fantástico. ¿Usted nos dice que Dios sí puede? Qué cosa linda cuando ese bebé nació. Nació una muchachita, rubia. Recuerdo que me llamaron con un gozo, una alegría y una brincadera. Y me llenó de gozo recientemente cuando me llamaron para decirme, estamos pidiéndole el segundo al Señor. Ah, ya nació el segundo, es un varoncito. Mira, no sigas jugando con tu suerte, Dilcia, te tranquila, ya no pida más muchachos, quédate con esos dos. Dice, no, pastor, con esos dos es suficiente, tienen un matrimonio precioso. Yo le pregunto a usted, ¿el Dios que usted cree tiene poder? Amén. ¿Porque lo dice la Biblia? ¿O porque usted lo está viviendo? Espere. La gente no creerá lo que usted dice, la gente creerá lo que usted vive, lo que usted es. A mí me llena la Biblia de gozo porque dice claramente que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Significa que somos sus hijos. En mi casa tenemos tres. Cuando ellos tienen problemas o dificultades, ¿a quién ustedes creen que llaman? A papi. ¿Y quién le resuelve el problema? Dios a través de papi. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, dejó bien claro que son sus hijos. Cuando cayeron en pecado, Jehová vino. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19, Pablo dice que a través del sacrificio de Jesús, a través de lo que Cristo hizo, ahora volvemos otra vez a ser miembros de la familia de Dios. Imagen y semejanza significa que nosotros somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Pero hay otra acepción interesante de imagen y semejanza. Imagen y semejanza significa también que nosotros fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, entonces, antes de pecar, estaban instituidos en la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Si después de pecar perdieron el brillo, perdieron la luz, perdieron la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas, entonces antes de pecar tenía que estar pasando algo en ellos que reflejara la gloria de Dios. ¿Qué estaba pasando en Adán y Eva antes de pecar? ¿Cómo se podía ver la gloria de Dios manifestada en Adán y Eva? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la manifestación de la gloria de Dios? Vaya conmigo al Salmo 104 y usted notará qué cosa linda enseña la palabra de Dios. Salmo 104, versículo 1 y 2. Dice el Salmo 104, versículo 1, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, entonces reflejaban su gloria. Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, entonces reflejaban la luz que cubre a Dios. Esa luz hermosa que cubre a los ángeles. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Señor, Patriarcas y Profetas, página 26, reflejaban esa luz, la misma luz que cubre a los ángeles, la misma luz de gloria que cubre a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los abandonó. Cuando pecaron, la luz desapareció. Pero Jehová viene y habla con ellos, Génesis 3:21, y entonces hace túnicas de pieles, y el mismo Jehová vuelve y los cubre. Cuando el ser humano se reconcilia con Dios, cuando el ser humano se entrega a Dios, cuando el ser humano se encuentra con Dios, cuando el ser humano se deja atrapar por Dios, entonces el ser humano tiene la experiencia del bautismo. Y como dice Gálatas 3:27, porque todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos comprender el plan de Dios. Necesitamos entender el mensaje de Dios. Necesitamos entender el amor de Dios. Necesitamos tener experiencia con ese Dios todopoderoso. Porque el Señor creó a la familia humana. El Señor creó a cada hombre y mujer. El Señor creó la idea de la familia. El Señor hizo de cada ser humano un templo para su espíritu con un propósito. Cuando no se vive ese propósito, cuando no se muestra ese propósito, cuando no se refleja ese propósito, entonces no estamos en los planes de Dios. Isaías 43:7 dice, porque todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. cada ser humano, cada familia humana debería reflejar la gloria de Dios. Imagine usted, un padre lleno del Espíritu Santo, una madre llena del Espíritu Santo, hijos llenos del Espíritu Santo, mostrarían a este mundo que hay un Dios todopoderoso que sostiene sus familias. Necesitamos que papá y mamá, necesitamos que el hogar todo regrese otra vez a las manos de Elohim, el todopoderoso creador. El mundo se llena de tinieblas, pero hay luz en la tierra. El mundo está en problemas y en crisis, pero Jehová no está en crisis. Necesitamos volver a Jehová. Necesitamos volver a Elohim. Necesitamos volver a Dios. Pero volver no en actos o en cultos. Volver comenzando en la casa. Volver temprano en la mañana. Que papá busque a Dios temprano. Que mamá busque a Dios temprano. Que se envuelvan en la palabra de Dios. Que muestren a sus hijos por experiencia lo que es vivir en comunión con el cielo. Y entonces los ángeles tomarán control en esa casa. Y entonces los demonios se irán de esa casa. Y entonces esa familia glorificará a Dios. Y la gente verá que hay Dios en Israel. Amén. Necesitamos esa experiencia. Bendito sea Dios por Noé y su familia. Ya estudiaremos más adelante la experiencia de Noé y su familia. ¿Cómo Noé, en un mundo que se fue a pedazos, en un mundo completamente dañado, en un mundo completamente perdido, cómo este hombre, cómo su esposa, cómo sus hijos glorificaron el nombre de Dios? Y estudiaremos también cómo Dios manifestó a través de Noé su poder. Y este Noé condenó a un mundo perdido. Mi pregunta hoy: ¿te atreves tú a reconciliarte con Dios? ¿Te atreves tú a cambiar esa actitud y a permitirle a Dios que se glorifique en tu vida? Yo no sé dónde tú estás y no sé a qué país pertenece. Pero una cosa sí te puedo decir, amigo o amiga: para Dios nada es imposible. Yo no sé cómo anda tu relación con tu esposa o con tu esposo, cómo anda tu relación con tus hijos, pero una cosa te puedo decir: Dios es poderoso para cambiar tu corazón y tu mente. Sí, yo sé que hay situaciones difíciles. Sí, también sé, estoy muy claro en eso, que hay cosas que humanamente no tienen salida. Pero recuerda, querido o querida, Dios inventó al hombre, Dios lo hizo, Dios lo formó. Dios murió por el hombre, Dios se hizo hombre, y por eso ahora tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Qué te parece, amigo o amiga, hermano o hermana, si en esta hora nos preparamos para pedir a Dios que su Santo Espíritu se adueñe de nuestra vida y por tanto de nuestra familia, para que pueda trabajar de adentro nuestro, para hacer los cambios necesarios y que nuestra vida glorifique el nombre de Dios? Si te atreves a hacer eso conmigo, ¿qué te parece si te pone en pie? Yo quisiera ver en pie a todos aquellos, padre y madre, que esta hora quisieran decir: Señor, yo quiero poner mi vida en sus manos. Señor, yo quiero desde hoy que el Santo Espíritu tome control de mi vida. Señor Elohim, yo quiero, por favor, que haga los trabajos necesarios en mi ser, que haya un cambio, una transformación en mi mente, que mis patrones mentales, que mis esquemas mentales sean cambiados y sean estructurados nuevamente, pero conforme a la palabra de Dios. Que ahora vivamos vidas que glorifiquen su nombre y que a través de nosotros se pueda ver claramente la manifestación y la presencia del Dios Todopoderoso. Quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes son padres de familia? ¿Cuántos tienen familias? ¿Pueden levantar la mano? ¿Tienen hijos? Mientras Sara canta, le voy a pedir, por favor, que nos acerquemos aquí al frente. Y esta noche vamos a orar a Dios. Vamos a pedir a Dios que Él pueda tomar el control y la dirección de nuestra vida. Y no solo la nuestra, sino también la de nuestros hijos. ¿Te parece bien si nos aproximamos aquí al frente del altar, denotando de esta manera que nosotros hoy queremos reconciliarnos con Dios, comenzar una nueva y hermosa experiencia, darle la llave de nuestra casa, permitirle a Dios que entre a cada rincón de nuestra vida, de nuestra familia, siendo que somos una casa espiritual, darle la libertad y el derecho legal de entrar a cada rincón de nuestra casa personal, sacar y quitar esos muebles que no deben estar allí, ir a las gavetas y sacar esas cosas que no deben estar en nuestra vida y hacer de nosotros un templo santo para morada del Espíritu. Permita a Dios que esa sea nuestra experiencia, porque a falta de eso es que tantas personas se están perdiendo. Hay mucha gente sincera que quiere acercarse a Dios, pero hay gente sincera que no conoce la palabra. Hay gente sincera que no entiende de tecnicismos. Es gente sincera y honesta y con lágrimas quisieran ver reflejada en la vida tuya, en la vida mía, el ejemplo, la inspiración, el modelo, la razón para ellos dar el paso de fe y aventurarse a las manos del Dios eterno. En San Juan capítulo 1, versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Este hombre enviado de Dios conocía a Dios, versículo 33, hablaba con Dios. Este Juan el Bautista tenía una relación íntima con Dios y sale de la presencia de Dios para dar testimonio. Un testimonio que evidencia su conocimiento de Dios. Un testimonio que evidencia su comunión con Dios. Un testimonio que evidencia su relación amistosa profunda con Dios. Y entonces ese testimonio se da para que la gente crea. Permita a Dios que esa sea nuestra experiencia. Permita al cielo que eso sea lo que vivamos de ahora en adelante. Porque si es así, veremos muchas almas a los pies hermosos de nuestro Señor Jesús. Almas convencidas y convertidas, cambiadas y transformadas por el poder maravilloso del Espíritu Santo.
Abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo en él encontraré paz y profundo amor. Mi delicia habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo en él encontraré paz y profundo amor. comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente seguro estará. Caerán 1,000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá ningún mal. Hoy yo quiero habitar al abrigo de mi Dios. Solo en él encontraré paz y profundo amor. Delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.
Cuando llegué a la unidad de cuidados intensivos de ese hospital, el señor Almonte estaba esperando, lenta, tranquila y tristemente, el último momento de su existencia en este mundo. Cuando era joven, siempre rechazó el hecho de involucrarse, envolverse en las cosas espirituales. Ahora, apenas de unos 50 y tantos años, 58 años, estaba muriendo por problemas renales. Habían dializado por unos 15, 20 años y ya su sangre no aceptaba más diálisis. Estaba perdiendo la vida. Y en esos últimos momentos de su existencia en la tierra, pidió la presencia de un pastor adventista. Había ido del mensaje adventista, lo había conocido cuando era un adolescente, pero no tenía tiempo para Dios. Su tiempo era para hacer dinero, hacer negocios. Y era muy rico. En el pasillo afuera, su esposa y los hijos se discutían los bienes materiales. En la unidad de cuidados intensivos, el hombre falleció. Cuando llegué, me preguntó si era pastor adventista. Le dije que sí. Me pidió las credenciales y se las enseñé. La enfermera me miró, se sonrió. Tenía la mano negra. Su cuerpo ya se estaba llenando de toxina y la muerte era inminente. Comencé a hacerles preguntas y él comenzó a contestar con la Biblia en la mano y lloraba. Y me preguntó, pastor, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Claro que sí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué desperdicio, pastor. Desperdicié mi vida en los trabajos y en los negocios y no le dediqué mi vida a Dios. Finalmente, el señor Almonte aceptó a Cristo como su salvador personal. Decidió colocarse al abrigo de Dios. Y después de la oración, con una sonrisa, plácidamente, llegó el momento del deceso. Murió con una sonrisa. Tuve el honor de cubrir sus ojos. No importa cuál sea tu situación. No todo tiene que terminar con victorias y vítores. No. La muerte no es el fin, es solo el sueño. Es un hasta luego para aquellos que mueren en Cristo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra en esta hora. Gracias por los amigos y amigas presentes, hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas en cualquier lugar del mundo que han estado con nosotros en esta hora. Padre, que ellos también aprendan a vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso. Que ellos también, como hoy, mantengan la firme decisión de pertenecer a la familia de Dios. que nada ni nadie los aparte de usted, que vivan para la gloria de su nombre, que el Santo Espíritu repose en ellos, trayendo salud, gozo, paz y salvación a su familia. Es nuestro deseo y oración, Señor. Y lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.